meu grande mestre, Jaco, meu grande mestre e querido Jaco, sempre que eu tenho essa frase comigo, eu sempre penso na palavra verdade. E sempre procuro perguntar a mim mesmo aonde se encontra esta verdade dentro de mim, diante da frase, desta frase de Jesus. Acho muito importante esse eu verdadeiro que a gente tem dentro da gente, a verdade de cada um. Para mim é a palavra mais forte que eu, no momento, eu estou sempre a perguntar a mim, sobre a minha verdade, a nossa verdade, diante dessa frase tão significativa de Jesus.
Una frase con una gran implicancia de misterio. Siempre los ojos miraron a la figura de él, porque de alguna manera él representaba el camino, la verdad y la vida. Pero curiosamente, la mención de yo soy, en alguna etapa del camino y en alguna etapa de la vida, comienza a reflejarse en el interior de todo hombre, en la cual empieza a develar el misterio del yo soy, quién soy en realidad. Uno ha tenido esa figura, ese emblema, ese símbolo por los siglos de los siglos, pero algún día va a reconsiderar la realidad interior de sí mismo y podrá decir también y proclamarse de que él también es el camino, la verdad y la vida. En fin, es un misterio que finalmente debe celebrarse en el corazón de todo hombre cuando descubra lo que es. Una vez le habían preguntado a un gran sabio, a un gran santo, el Ramana Maharshi, ¿cuál podría ser para él la síntesis de la vida o la síntesis de la existencia? Y él contestó con una frase muy escueta, muy breve: ¿quién soy yo? Que el hombre investigara eso, que de alguna manera se preguntara incesantemente: ¿quién soy yo? Pero no es una pregunta para ser respondida, es una pregunta como una indagación que nos puede llevar a los orígenes mismos de nuestra propia realidad, de nuestra propia existencia, de nuestra propia inmortalidad. Es una pregunta que no tiene respuesta y es un camino increíble. ¿Podrá el hombre acometerlo? Yo creo que sí. Lo que uno pueda responder acerca de esa pregunta no es la realidad. Sin embargo, va a permanecer por siempre una invitación permanente. Y es ahí donde está la gran oportunidad del hombre, que sepa quién es y qué es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El misterio está en la frase yo soy. ¿Quién es uno y qué es uno? Él vivió, él encarnó esa realidad para que de una manera visible el hombre la pudiera contemplar y pudiera seguir el camino de su misma semejanza. En cierta manera y en alguna etapa del camino, no es seguirlo a él netamente, sino seguir en nosotros la representación de él. Vivir esa imagen y semejanza, y así los misterios se verán cumplidos. Cuando el hombre pueda abordar esa sagrada realidad, recién entonces podrá decir que lo ha comprendido. Él dejó enormes señales en todo lo que fue el derrotero de su vida: el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la crucifixión. Tal vez todavía muy poco sabemos de todo eso, pero sería bueno y oportuno empezar a considerar esas grandísimas expansiones de conciencia. Fueron derroteros, fueron señales en el camino de la imagen y semejanza divina. Pienso que es hora de que empecemos a tratar de una manera más oculta esas grandes realidades. Te agradezco muchísimo. Gracias. Seguimos.
Los acontecimientos de la Revolución Francesa, Fabiana. El misterio crístico de los 12 apóstoles, Charles. Las necesidades del Cristo, Luis Omar.
La Revolución Francesa,
Fabiana.
Qué curiosa esa pregunta, ¿no? Aparentemente en un tema así. Fabianita.
Simplemente si pudiéramos charlar, si pudieras profundizar en esos acontecimientos, en lo acontecido, en lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa.
Este tema es un desafío, ¿eh? Siempre se ha dicho de que Cristo lavó con su sangre los pecados del mundo. La Revolución Francesa tenía un símbolo: igualdad, fraternidad y libertad. Curiosamente, hubo mucho derramamiento de sangre también. Me pregunto, ¿cómo se fijan esos principios de una manera oculta en la misma sangre? ¿Cuál es el valor que puede llegar a tener la misma sangre? En el hecho de Cristo lavó los pecados del mundo. En el caso de la Revolución Francesa, ¿puede en la sangre quedar fijados el símbolo de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad? Estamos hablando de una manera ya muy oculta. ¿Se podrán fijar esos términos en la misma sangre? ¿Qué es lo que reside en la sangre? Tal vez toda la memoria milenaria del ser. Y tal vez eso, en el caso del Cristo, lavó los pecados del mundo, y en el caso de la Revolución Francesa, fijó los principios de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad. Es un tema para poder observar la evolución del principio sanguíneo y de cómo puede jugar con el principio absoluto del universo. ¿No será la sangre un elemento de respuesta, un elemento que conserva la memoria de todas las edades? Es probable, pues, que cada uno pueda considerar esa semejanza. Eso solito, nada más, es para considerar. Te agradezco mucho. Seguimos.
El misterio crístico de los 12 apóstoles, Charles. Las necesidades del Cristo, Luis Omar. Una piedrecita blanca, Beatriz. El misterio de las instancias del Via Crucis, Fabiana. La cronología de los hechos del plan de Dios, Mónica. El triunfo planetario del bien, Uruguay. Cómo Cristo manipulaba las fuerzas de la naturaleza, Ricardo.
¿Y la piedrecita blanca?
Beatriz.
¿Dónde está Beatriz? Qué temita ese, ¿eh?
Sí, es algo que me llamó muchísimo la atención ayer, conversando con una persona del grupo. Me enteré que este ser escribe el nombre de las personas en un grano de arroz. Entonces yo me pregunto, ¿esto puede tener una conexión con las iglesias apocalípticas?
Puede ser. Es curioso todo el tema de las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, donde en primer término se declara como una advertencia, a modo de sugerencia. Pero todas las cartas en sí tienen un premio final. Y hay una de ellas que hace referencia a una piedrecita blanca. Y dice, y te daré una piedrecita blanca donde está escrito tu nombre, que únicamente lo sabe a quien que lo recibe. Es curiosa esa sentencia, que solo lo conoce aquel que lo recibe. Me pregunto qué será ese nombre, en qué podrá consistir, no sé, la moraleja de esa sentencia o el misterio de esa sentencia. ¿Qué será el nombre? ¿Un nombre, un concepto, palabras, letras? Pienso que va mucho más allá de todo eso. Yo creo que el ser, antes de penetrar en la evolución humana, tenía una forma de vida muy sutil y de ninguna manera diferenciada. Sin embargo, había experiencias acumuladas a lo largo del pasado de la creación, que de alguna manera se sintetizan en una vibración y en una célula, algo muy pequeño. Pero en ese contenido celular, en esa pequeñez, está escrita la evolución, que de alguna manera lo debe orientar a lo largo de la vida humana, de la existencia humana. Así como se puede planificar una vida, se planifica también toda la encarnación humana, toda la existencia humana, el derrotero de las tantas vidas que uno tiene por delante. Eso también se planifica. Curiosamente, lo que se planifica y el argumento de la misma historia está escrito en esa misma piedrecita, que es una vibración que de alguna manera fue considerada como el nombre oculto que cada ser humano tiene. En sí no es un nombre, es una vibración, que es la síntesis recogida por ese ente mismo en cuanto a todo el pasado de la creación. Es una historia referida a los días de la creación, al paraíso primordial y a lo que tiene por delante. Siempre hemos comentado de que el Apocalipsis está muy referido a los iniciados de segundo grado, o sea, es como si fuera la piedra angular de todo ese mensaje. Así como los evangelios de alguna manera son símbolos inherentes a una primera iniciación, el Apocalipsis son símbolos inherentes a la segunda iniciación. Y curiosamente, el ser humano, que puede empezar a registrar de una manera un tanto oculta, ese nombre también oculto, empieza a saber de él por primera vez. ¿Por qué comentamos esto? Por la referencia que vos habías hecho sobre el arte de escribir en un granito de arroz. Quien escribe de una manera también misteriosa no se conecta con aquel que escribe el nombre oculto que nos va a guiar a lo largo de toda la evolución humana. Es probable que sí. Lo que uno escribe dirigido a un tipo determinado de evolución, también es asistida su pluma desde otra dimensión. Por lo que hace, puede comprobar quién lo hizo. Por lo que hace. Entonces se da un rarísimo misterio, en la cual el ser humano puede escribir el nombre, pero también toma contacto con el Hacedor. ¡Qué enorme desafío! Lo que uno escribe es lo que activa su propio pasado, pero no solamente pasado de evolución humana, sino pasado de la creación. ¿Cómo jugará el tiempo, cómo jugará el espacio en todo eso? En fin, son misterios que de alguna manera inauguran tremendas etapas en la vida humana. Creo que lo que se activa va a necesitar de muchos siglos para ser comprendido. Pero en algún momento comienza esa historia. La historia de Cristo todavía no ha sido desenvuelta por el género humano. Y ya es hora que comencemos a metabolizar la herencia que Él ha dejado para todo el género humano. Te agradezco mucho. Tenemos que volver sobre estos temas, poco a poco. Seguimos.